Bueno, nosotros desde el equipo fiscal lo dijimos desde el primer momento y en esas primeras impresiones que uno intercambia rápidamente después de escuchar el veredicto, que estábamos en líneas generales conformes. Quizá para dar una opinión más profunda sea necesario leer los fundamentos de la sentencia, que van a estar recién el primero de julio, porque respecto de lo que nosotros habíamos planteado, una cuestión, por ejemplo, tiene que ver con que el tribunal no receptó la calificación de los hechos como delito de genocidio, sí mantuvo y ratificó la declaración de que se trata de delitos de lesa humanidad que ya había efectuado en los dos juicios anteriores. Eso por ahí es un punto en donde difiere respecto de la pretensión fiscal. Y bueno, y después las condenas, nosotros habíamos pedido 24 años para Baraldini, le otorgaron 18 de condena, y habíamos pedido 22 para Reinar y lo condenaron a 12 años, no obstante lo cual, más allá del monto específico de las penas, nosotros estábamos conformes con que se los condene, con que se reconozca que la existencia y que se den por probados los hechos que constituyeron delitos de abuso sexual de manera diferenciada respecto de las torturas. Así que bueno, nosotros en líneas generales estábamos muy conformes con el resultado del juicio y el trabajo realizado.
Doctora, buenas tardes, Carolina González, la saluda desde Viedma, ¿cómo
está? La verdad que escucho, pero entrecortado y como muy lejana la voz.
A ver si ahí me escucho un poquito mejor.
Parece que sí, a ver.
No, desde Viedma, Carolina González. Decía recién que no consideró el tribunal fue un genocidio, con lo cual entiendo que, en todo caso, hubiera cambiado las penas, digamos, las penas que se aplicaban.
No, la verdad que, discúlpame, pero no, discúlpame, no, te escucho, no puedo seguirte el hilo de lo que me estás preguntando. Entendí que algo de genocidio decías, pero no entiendo el sentido de lo que me estás preguntando porque está cortado el audio.
Completo, Yara, buenas tardes, soy Carlos Mateo de Santa Rosa.
Sí.
¿Cómo va? Lo que Carolina pregunta un poco de, entendía que no se avanzó en la figura de genocidio, y que tal vez fue el paso atrás en cuanto a la búsqueda de una sentencia más completa, pero bueno, avanzo en preguntar más a partir de esta definición que dejaba nuestra compañera. Y quiero puntualizar sobre los casos de abuso sexual que sí fueron condenados, en el caso de Reinar más precisamente, con algunas particularidades que me gustaría contaras.
Sí, en lo que sucedió con estos hechos constitutivos de abusos sexuales, porque en los dos juicios anteriores, digamos, no habían sido juzgados porque no habían sido conocidos, ni tampoco significados como tales algunos hechos vinculados a tocamientos o a exhibición de cuerpos desnudos, y quedaba esto, los tocamientos, estas exhibiciones, los comentarios respecto a cuestiones sexuales, quedaban incluidas dentro de lo que se consideraron torturas. Sucedió en dos casos puntuales, que son los que fueron juzgados, que estas víctimas, luego de realizado el segundo juicio, es más, una lo hace en el marco de su declaración en el segundo juicio, relatan que los hechos habían ido más allá de meros tocamientos o insinuaciones sexuales o exhibición de cuerpos desnudos o aplicación de picana en genitales y otras partes íntimas del cuerpo, sino que además había habido lo que nosotros jurídicamente decimos acceso carnal, es decir, penetración por parte de los perpetradores. En un caso puntual, una de las víctimas identifica a Reinar como uno de los de las personas que llevaron adelante esta acción. En el otro, la víctima no identificó a los abusadores, que fueron varios, porque el hecho se da en una ruta a oscuras estando ella vendada. El caso por el que fue condenado Reinar es de un hombre, la víctima, el otro caso es una mujer. Así que ante esta manifestación se inicia un nuevo proceso investigativo al respecto y se logra que judicialmente sean reconocidos como hechos que, por el grado de afectación que producen respecto de la persona, deben juzgarse de manera diferenciada de las torturas. Los otros, los tocamientos, los abusos, las palabras, la exhibición de cuerpos desnudos, los tribunales entendieron que quedaban abarcados por el concepto de tortura. un modo más de tortura. Pero estos que eran con acceso carnal tenían una significación diferente. Y fueron juzgados por esa, de esa forma diferenciada. De hecho, Reynard ya había sido condenado por la privación ilegal de libertad y torturas de estas dos víctimas. Y ahora es llevado a juicio por un hecho adicional a ese por el cual ya había sido condenado.
Claro, que no había quedado claro en el primer, la primera instancia, porque el testimonio, tengo entendido, de ese hombre, que lo quiero decir así, y ahora vos me corregís, pero fue violado por el coronel Reynard.
No era coronel Reynard, porque era policía de la provincia de La Pampa. No recuerdo ahora qué grado tenía, pero era un oficial. Sí, sí, fue, como se conoce coloquialmente, violado. Exactamente.
Bien, y esto no es parte de la tortura que significaba el hecho anterior que vos describías de los tocamientos o las exhibiciones desnudas, que sí fue considerado parte de la tortura, ¿verdad? Esto es un delito sexual de otro calibre.
Es un delito sexual independiente de las torturas, pero que también fue considerado por el tribunal, y por eso es condenado, como delito de lesa humanidad. Porque si no, aparte, si no llevara ese calificativo, estaría prescripto el hecho. Pero el tribunal consideró que es de lesa humanidad por el contexto en el que se produce el hecho. No he leído los fundamentos, pero eso fue lo que nosotros alegamos. En un contexto de persecución generalizada y sistemática a la población civil, en la que la víctima se encuentra a merced de sus captores, que además actúa en nombre del Estado.
Uno a veces, y perdón que sea insistente en la repregunta, pero me parece que para dejar bien en claro del el contexto, justamente lo que dice la fiscala, el contexto de represión, de violencia, de lo que fue el terrorismo de Estado, que llegaba hasta estos otros niveles, que a lo mejor la sociedad civil, y en La Pampa, y ahora podrás ratificar, se daba esto de que La Pampa es una isla, acá no pasó nada, es mentira, y sin embargo pasaron cosas tan o más atroces que en otros lados. Y mi pregunta final,
exactamente.
¿Qué falta ahora? ¿Qué más falta?
A ver, respecto al juzgamiento de los hechos, yo entiendo que se encuentra agotado en cuanto a los que hemos conocido hasta ahora. Siempre me preguntan, digo, recordemos que son delitos de lesa humanidad. Si mañana apareciera una víctima cuyo caso no ha sido juzgado, declarando que fue detenida, y esto se puede acreditar, bueno, por las distintas pruebas que nosotros utilizamos para acreditar estos hechos que sucedieron hace más de 40 años, es decir, pese a esas dificultades, la dificultad temporal, se pueden acreditar. Entonces, si apareciera alguien que no haya sido incluida en el colectivo de víctimas juzgado hasta ahora, podría ser motivo de un nuevo juicio, siempre y cuando tuviéramos imputados en condiciones de afrontar el juicio, esto es, vivos o en condiciones de capacidad jurídica para poder afrontarlo. Entonces, yo en el qué más falta, y no sé porque no conozco si quedó alguien que no esté incluido, pero siempre digo, bueno, las puertas de la fiscalía están abiertas para esas personas que a lo mejor ahora, escuchando todo esto y conociendo, se dan cuenta de que quizás han sido víctimas y su caso merece ser juzgado. Y después lo que queda para mí es, digamos, continuar con esta labor de dar a conocer lo que sucedió, para lo cual el juicio es un instrumento para mí formidable, porque pasa esto, logró mostrar o demostrar que no éramos una zona verde como estábamos pintados en el mapa de la época. Los militares pintaban a La Pampa de color verde, una zona verde, una zona tranquila. No era una zona verde. Querían hacernos creer que era una zona verde, pero en realidad para ellos no lo era. Y lo demuestran las más de 200 víctimas reconocidas en los tres juicios. Entonces queda eso, queda que se hable, que se difunda, que se conozca cuál fue la verdad, para poder reconstruir la historia, para no repetirla, para hacer una política adecuada de reparación hacia las víctimas, y bueno, y para preservar la memoria, ¿no?
Bien, y en esto, Yara, bueno, destacando esto que mencionás, ¿no?, para la construcción de la memoria, lo que representan estos juicios, ¿no?, tanto desde, bueno, desde lo simbólico, ¿no?, más allá de la condena.
Sí, seguramente. Otra cosa que también mostraron los juicios, lo que pasa que después, bueno, esto ya por ahí es más fino para analizar, que es el tema de las responsabilidades civiles, eclesiásticas, porque las responsabilidades penales en nuestro ordenamiento jurídico son personales, y lo que tenemos que destacar también es que nosotros hemos juzgado a los genocidas dentro del marco legal vigente, ¿sí? Dentro de con todas las garantías que la Constitución y los códigos procesales brindan para la realización de un juicio, a ellos y a cualquier ciudadano. Entonces, teniendo en cuenta estas limitantes, por ahí la determinación de las responsabilidades que van más allá de los ejecutores de los hechos o quienes los ordenaron, es más difícil de imputar penalmente. No digo imposible, pero es más difícil. No obstante eso, esto no implica renunciar a conocer y a saber, y a que también hablemos de esas responsabilidades civiles, eclesiásticas, comunicacionales, y porque también nos ayudan a entender la dinámica de esa sociedad de aquella época y cómo también eso muestra continuidades en el presente.
Bien. Teníamos entendido, Yara, que eran, digamos, 6 los acusados, pero bueno, justamente llegaron 2 a la sentencia, ¿verdad?
A este último tramo del juicio, sí, eran 6 originalmente, y porque después hay otros condenados en los juicios previos, pero a este eran 6, justamente vinculados en su mayoría, o sea, de esos 6, 4 integraban lo que se conocía como la plana mayor del ejército, de la subzona 14, o sea, los que integraban las distintas áreas de la subzona que coordinaban tanto las tareas de inteligencia como logística, operaciones. Y bueno, ellos fueron falleciendo en el transcurso del trámite de la causa, por eso quedan finalmente 2.
Bien, y frente a todo esto, posibilidades de apelación no hay, ¿verdad?, ya en esta condena.
O sea, cuando conozcamos los fundamentos, el recurso que las partes tienen es un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Yo entiendo que nosotros como Fiscalía, y bueno, eso es algo que por ahí no te puedo contestar ahora, porque lo tenemos que evaluar como equipo y también con la querella, podríamos recurrir la cuestión de la calificación legal como delito de genocidio. Las condenas no por los montos, porque bueno, hay... El Código Procesal Penal establece determinadas condiciones para la procedencia de los recursos y ninguno de los 2 casos fueron condenados por menos de la mitad de lo que pedimos. Entonces eso sería un obstáculo. Pero sí en relación a la calificación como genocidio. De todas formas, Reynard tiene una condena anterior firme, otra que no se encuentra firme, más esta, así que también después se va a abrir un proceso de unificación que le llamamos nosotros, para determinar una única pena que componga o comprenda las 3 cuando estén todas firmes. Y Baraldini tiene una condena anterior que no está firme, más esta, y también va a suceder lo mismo.